COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
En algún momento habría que regresar, se vive muy bien de vacaciones, pero yo por lo menos, en mi caso particular, he de reconocer que también disfruto mucho de mi trabajo. Aquí con vosotros, contando cosas del Celta, del balonmano, del baloncesto, de lo que se preste. Hoy, por ejemplo, mucho piragüismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, estamos a golpe de lunes 22 de agosto de 2022, 31 minutos por encima de las 3 de la tarde. Que Galicia es una cuna del piragüismo nacional, eso hace mucho tiempo que por suerte para nosotros ya no es ningún secreto, ya no es noticia. No es que lo diga yo, así lo atestiguan los resultados. Y es que venimos de un fin de semana que ha sido excelente para el piragüismo de las Rías Baixas. Se ha disputado, recuerdo, en estos últimos días el Campeonato de Europa Sprint en Múnich. Con oro para Antía Jacome en el C1-200 y plata en el tándem que hace con María Corbera en el C2-200, con otro oro para Adrián Sieiro con Joan Moreno en el C2-500, con otra plata para Pablo Graña, para el cangués, en el C1-200, y otra plata, y esta seguro que además es muy importante, no solo en lo puramente deportivo, también en lo mental, para un Roy Rodríguez, cuyos últimos resultados no habían sido del todo buenos, más teniendo en cuenta su juventud y su proyección en el arranque de su carrera. Roy Rodríguez, plata, formando parte del K4000, que además tantos éxitos ha dado para el piragüismo español en las últimas competiciones internacionales. ¿Por qué pasa esto? Pues es, creo que la explicación muy sencilla. Los veteranos siguen manteniendo el nivel de siempre y siguen ganando medallas. Y los jóvenes, que vienen apretando muy fuerte por detrás, lo hacen con fuerza. Y además con vaya fuerza. La mayor exponente de esa juventud es, sin duda, la que viene llamando a la puerta de la selección nacional, de la selección española, y me refiero en concreto a la pontevedresa Antía Jacome, que tiene tan solo 22 añitos y que está marcada, insisto una vez más, a tenor de sus resultados y de su corta edad, a marcar una época para el piragüismo español. Y todo esto, y es importante decirlo ya, todo esto sucede a mitad de camino de los próximos Juegos Olímpicos, que se van a disputar en la capital de Francia, en París, el próximo año 2024. Así que tenemos sin duda en el piragüismo motivos para el optimismo. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. No arrancamos todavía temporada, ya sabéis que a nivel radiofónico lo haremos a partir de los primeros días del próximo mes de septiembre, pero sí lo hemos hecho a nivel deportivo, ya se respira nueva temporada. Estamos preparando cosas nuevas para vosotros, queridos oyentes, a partir de ahora, cada lunes y después de cada jornada en Primera División, vamos a hacer recuento de los resultados y del estado de la clasificación. Empezamos a golpe de este lunes, 22 de agosto de 2022. Hola Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, enseguida nos vamos a detener evidentemente en el gran partido de la jornada para nosotros, que no es otro que el que se disputó el sábado en Balaídos, Celta 1, Real Madrid 4. ¿Cuáles fueron, a expensas de lo que falta por disputarse hoy, los resultados de esta jornada número 2?
Bueno, pues ese Celta 1, Real Madrid 4 también nos ha dejado otros marcadores la jornada. Español 0, Rayo Vallecano 2, Sevilla 1, Valladolid 1, Osasuna 2, Cádiz 0, Mallorca 1, Betis 2, Athletic 1, Valencia 0, Atlético de Madrid 0, Villarreal 2 y Real Sociedad 1, Barcelona 4. Todavía quedan dos encuentros pendientes por disputarse hoy a las 8 de la tarde, Elche-Almería, y cierra la jornada a las 10 de la noche, el Girona-Getafe.
Es absolutamente inexplicable que hoy el Girona, a golpe de lunes, a las 10, vaya a cerrar la jornada y vaya a ser precisamente el equipo gironí, el conjunto catalán, quien abra frente al Celta la jornada número 3 del Campeonato Nacional de Liga, el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde. La clasificación, de momento, poquito a tener en cuenta porque tan solo se han disputado dos jornadas para aquellos que las han jugado a expensas, como dice Ricardo, de los que juegan esta tarde-noche. Líder el Villarreal, que suma 6 puntos, seguido del Real Madrid con otros 6, del Betis, que también tiene 6, misma situación que atraviesa Club Atlético Osasuna. 4 puntos para el Barça, que es quinto. El Rayo Vallecano, el Athletic Club de Bilbao. Octavo es el Atlético de Madrid con 3. Mismos puntos para Valencia y Real Sociedad. Décimo primera posición para el Sevilla. Décimo segundo el Mallorca. Décimo tercero el Español. Décimo cuarto el Celta. Décimo quinto el Real Valladolid. Todos estos equipos con un punto. Décimo sexto el Almería, todavía sin estrenarse. Misma situación para el Girona, con un partido menos. Ocupan, insisto, cuando todavía queda por cerrar la jornada número 2, ocupan puesto de descenso el Getafe, el Elche y el Cádiz. Insisto también, lo próximo para el Celta, próxima jornada número 3 del Campeonato Nacional de Liga, el viernes a las 8 de la tarde en Montilivi, frente al Girona.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
Este fin de semana, jornada 2, nos dejó una contundente derrota, la primera de la presente temporada cosechada por el Celta. Celta 1, Real Madrid 4. El único gol del Celta. Tiene pinta de que, como casi siempre esta temporada, a excepción de paciencia, es verdad que el portugués está dejando muy buenos detalles y tiene pinta de que se puede convertir en un jugador importante para el Celta esta temporada, pero a excepción del príncipe de las bateas, a excepción de Iago Aspas, que es el que marca los goles, de momento, poquito más. Hay que reconocer que este fin de semana quizá no se puedan sacar demasiadas conclusiones, porque es agosto, porque es muy pronto y sobre todo porque el sábado pasó por Balaídos un auténtico vendaval. El Real Madrid parecía que estaba ya en el mes de marzo del año 2023 y no este Celta, que de momento está en este agosto de 2022. Y digo bien esto de agosto de 2022 porque quedan todavía 10 días de mercado. Enseguida analizamos el tema del mercado porque eso da para muchos minutos de radio. Buena primera parte del Celta, hay que reconocerlo. Los primeros 45 minutos fueron muy buenos. El equipo empezó, a pesar de encontrarse con ese primer gol en contra por parte del Madrid, el equipo hizo una muy buena primera parte, una primera mitad más que notable. La entrada de Renato Tapia junto a Fran Beltrán propició que el equipo tuviese mucha más contención a nivel defensivo, pero eso genera otro problema. Y el problema es que se pierde mucho fútbol de ataque. Por cierto, abro paréntesis. De Denis Suárez, cada uno, sobre la situación de Denis Suárez, cada uno podrá tener su opinión. Lo que sí es irrefutable, es una verdad como un castillo, es que el Celta, un club como el Celta, no se puede permitir el lujo de prescindir. Me dan igual los motivos, no te puedes permitir el lujo de prescindir de un futbolista del talento de Denis Suárez y sobre todo un jugador del gusto del entrenador que hace jugar al resto de sus compañeros. Un partido que estuvo marcado, como toda la jornada, por los penaltis, pero en este caso no por la polémica. Igual que a veces criticamos a los árbitros, cuando lo hacen bien también lo decimos. Todos los penaltis fueron 3, todos bien señalados por el árbitro del partido, por Gil Manzano. Insisto, cuando sale a relucir el talento del Real Madrid, sobre todo de un tal Luka Modric, al que, por cierto, desde aquí aplaudo también la reacción de Balaídos aplaudiendo al jugador croata del Real Madrid. Cuando Modric juega al fútbol, y lo hace la mayoría de las veces, normalmente lo que puedes hacer es sentarte y aplaudir y disfrutar del partido, porque pocas más cosas se pueden hacer. De hecho, el propio Coudet, ahora lo vamos a escuchar, el propio Coudet en sala de prensa hizo hincapié en este tema, en la diferencia de nivel que hay entre el Real Madrid y el Celta. Lo cierto es que al final se consumó esa derrota, el Celta suma tan solo un punto, conseguido en la primera jornada frente al Español. Es muy pronto todavía, no se pueden sacar conclusiones, pero evidentemente urge que el equipo sume los 3 primeros puntos de la temporada lo antes posible. En cuanto a los nuevos, debutó Luca de la Torre, aunque fue un debut absolutamente anecdótico, tuvo pocos minutos. Quien sigue esperando su oportunidad es el sueco Swedberg, que ya todo el mundo sabe que a Coudet no le entra en el ojo, no le llena el ojo. A partir de ahí veremos cuántos minutos tiene a lo largo de la temporada el futbolista sueco. Vamos a ir escuchando poco a poco, Ricardo, a los protagonistas. Empezamos, si te parece, por ejemplo, por el propio entrenador, por el Chacho.
Sí, el técnico argentino, que admitió una vez finalizado el partido que ese tercer gol del Real Madrid, el gol de Vinicius, mató el encuentro. Sobre todo porque a partir de ese momento, dice Eduardo Coudet, que los blancos estuvieron mucho más tranquilos.
Y sí que nos hizo mucho daño el tercero, porque ellos después empiezan a jugar con otra tranquilidad y obviamente es un equipo que tiene muchísima jerarquía. A ver, recién me decían, hablando con la televisión, que el equipo se había visto muy bien, que jugando de esta manera, pero iba a andar bien, pero bueno, con 1-4 es difícil, ¿no es cierto?
Y más allá de la derrota, se mostró también Coudet satisfecho por el estilo de juego que tuvo el equipo en la primera mitad, creyendo además que si su plantilla consigue mantener este nivel en otro tipo de encuentros contra otro tipo de rivales, van a llegar las victorias.
Cosa que me pone contento es que con tan poco tiempo de trabajo el equipo se vea de una manera, lo intenta, creo que genera, que se lo ve bien desde el juego. Y bueno, todo lo que te diga ahora después de un 1-4 es muy difícil. También te tengo que decir que seguramente jugando de esta manera contra más de un rival vamos a obtener buenos resultados.
Y una de las grandes asignaturas pendientes, lo decías ahora, Santi, encontrar a ese futbolista dentro de la plantilla que pueda sustituir a Denis Suárez. El técnico argentino dice que Óscar Rodríguez y que Fran Beltrán pueden desempeñar esta labor, pero, por lo tanto, necesitan adaptarse a esa nueva posición, a la de medio centro ofensivo, y eso requiere tiempo.
Lo puede hacer Óscar sin ningún problema. Tenemos que trabajar, o sea, nosotros para sostener el sistema sin tener un pivote que, si bien en la circulación, como lo hizo Fran, y nos da mucho ritmo, para sostener uno de características más ofensivas necesitamos más tiempo de trabajo y aceitar muy bien todo en cuanto al juego y en cuanto a la recuperación.
Es verdad, dice el Chacho, una verdad como una catedral. Necesita tiempo, y más cuando el equipo está cogido con pinzas porque todavía hay mercado abierto. Pero no es menos cierto que el Chacho tiene un problema en la posición de Denis Suárez, porque no tiene a un jugador claro que vaya a jugar en esa posición. Es pronto, y empezar a sacar conclusiones a mí particularmente me parece prematuro. Pero pensar que Óscar Rodríguez puede ser el sustituto natural de Denis Suárez, yo creo que es equivocado. Evidentemente Óscar tiene mucho margen de mejora y tiene mucho tiempo para crecer, y ojalá demuestre muchas cosas vistiendo la camiseta del Celta. Pero tampoco podemos obviar algo que ya hemos comentado semanas atrás, incluso antes de que empezase la competición de manera oficial. Óscar ha sido un futbolista suplente en el Sevilla y que no fue capaz de ganarse la vitola de titular, de jugador titular, tampoco en el Getafe. Así que quien piense ahora entre el celtismo que Óscar Rodríguez viene para convertirse en un jugador de primer nivel y que va a ser un fijo, un titular indiscutible, fijo para Coudet puede ser, porque Coudet es un entrenador, valga la redundancia, de ideas fijas. Pero que pueda ser un jugador que marque la diferencia, a mí desde luego que me cuesta entenderlo.
También recalcó que la plantilla, precisamente como decía Santi, necesita tiempo para alcanzar su mejor nivel, porque hay jugadores que llevan apenas unos días integrados con el grupo.
Y de un 11, que el que más ha jugado el torneo pasado, se han ido 6 jugadores. Es medio equipo, ¿no? Las 6 semanas de trabajo que pensamos que íbamos a tener con el grupo completo, se hicieron con algún jugador 3, con alguno 2, con alguno 1 y con alguno 3 días. Estoy conforme con lo que tengo, pero necesito o necesitamos tiempo de trabajo.
Y también habló sobre la necesidad de incorporar en estos últimos días de mercado a una referencia, a un delantero que pueda sustituir cuando esté cansado a Gonzalo Paciencia.
No hace daño no tener una referencia como lo es Gonzalo cuando él se cansa, o normal en el ritmo de hasta que pueda soportar los 90 minutos y bueno, se nos hace más difícil generar, pero no tenemos otra referencia puntual.
No tiene, es verdad, el Chacho, otra referencia en ataque más que los dos futbolistas que tiene, que son delanteros puros. Uno es Iago Aspas y el otro es Gonzalo Paciencia. Es verdad que cuando está dando descanso el Chacho, en los dos partidos que de momento ha disputado de manera oficial el Celta al portugués, a quien da entrada es a Carles Pérez, al que en principio todos veíamos en la posición de Solari o en la posición de Brais Méndez. Pero también, evidentemente, le está tirando al jugador catalán en esa posición porque no tiene más. Todavía va a haber tiempo por delante para hacer análisis en frío del mercado una vez que quede zanjado este mercado veraniego, pero lo cierto es que de momento genera muchas dudas el trabajo de Luis Campos, al que se anunció hace algunos meses a bombo y platillo como si fuese el Juan Salvador Gaviota del Celta de cara a los próximos años, y de momento hay más sombras que luces en torno al trabajo del director deportivo externo del Real Club Celta. Un Iago Aspas que sigue siendo, sin duda, por méritos propios, Ricardo, santo y seña de este equipo.
Uh-huh. En declaraciones, de hecho, a los compañeros de La Liga, decía que estaba dolido, sobre todo por cómo se dio el partido, y dice el príncipe de las bateas que la pegada del Madrid fue increíble y que eso pues fulminó todas las opciones que tuvo el Celta.
Sí, la verdad que jodidos, porque creo que cada fallo que hemos tenido nos han aniquilado, y es una repetición de la temporada pasada. Nos pasó en el Bernabéu, fuimos ganando 1-2 al descanso, dos fallos, tres que no finalizamos, finalizan ellos en el otro área. Es un equipo, como dije en la previa, que no necesita sentirte dominado, que no necesita la posesión, porque cada vez que llega, pues te aniquila.
Compadeció ante también las declaraciones a los micrófonos de La Liga para decir que por fin pudo marcarle un gol a Thibaut Courtois, algo que no había conseguido a lo largo de toda su carrera. Dice que el propio de Celeste, que con sus goles quiere ayudar a ganar al equipo, y si no sirven para eso, no le vale de nada marcarle a un portero al que no lo había conseguido hasta la fecha.
No, claro que no me vale de nada, y más perdiendo 1-4 en casa, con todo este apoyo de la gente que se ha dejado la vida para animarnos, pero bueno. Ahora tendremos que ir la semana fuera de casa a Girona a conseguir los 3 puntos, porque creo que esta gente se lo merece.
¿Y qué dijeron la pareja de mediocentros titular en el Celta frente al Real Madrid, Renato Tapia y Fran Beltrán?
El primero, Renato Tapia, el peruano, admitía que el 1-4 considera fue demasiado castigo para lo que se vio sobre el terreno de juego en los 90 minutos.
Sí, se dio un partido bonito. En el primer tiempo creo que hicimos todos los méritos como para siquiera salir al descanso empatados, pero bueno, así es el fútbol. Fueron un remate fuera del penal que tuvieron, y bueno, recibimos 2 goles. Hay que tratar de seguir trabajando y de ver qué es lo que se puede mejorar.
Fran Beltrán, por su parte, admitía que el equipo lo dejó todo sobre el césped, pero que contra rivales como el Real Madrid de Ancelotti los errores se pagan muy caros.
Sí, creo que al final pasa lo mismo que el año pasado, nos dejamos el alma, nos dejamos todo, y bueno, ellos son muy buenos, no se puede negar lo evidente, y bueno, al final si ellos tienen 4 ocasiones, meten las 4, al final es un poco castigo, y no hay otra que seguir contra el Girona e intentar ganar los 3 puntos, y si jugamos así vamos a conseguir muchísimos puntos este año.
Apuntaba Fran Beltrán a ese partido del viernes contra el Girona, donde los celestes van a buscar la primera victoria de la temporada. Lo que tiene claro el número 8 del Celta es que el equipo no va a variar ni un ápice su estilo de juego.
Vamos a salir así con todos los equipos, no da igual, sea Madrid, Barça, Atleti, con que sean otros equipos más de nuestra zona de la tabla. Tenemos un partido muy importante allí. Creo que jugando así podemos ganar a cualquiera, y no nos vamos a desanimar, porque esto acaba de empezar, y al final somos el Celta, y es lo que nos caracteriza.
Javier Maté, hola, buenas tardes, Javi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues nosotros, yo de reconocer, no quiero ser alarmista, no voy a decir que preocupado, porque es muy pronto. Sí soy de los que pienso que los puntos de agosto valen igual que los puntos del mes de mayo, pero bueno, ese es otro tema del que podemos hablar seguro que a lo largo de los próximos meses. Lo que sí está claro con respecto, Javi, al partido del sábado es que el Madrid fue un vendaval, pero por lo menos del Celta algo se puede rescatar de la primera parte, ¿no?
Sí, hombre, sí, joder, hay algunas cosas positivas. Lo que pasa es que luego en esta amalgama de declaraciones que hacen todos y tal, pues bueno, se puede matizar. Me hicimos todo, joder, si hiciste todo no pierdes 1-4. Pero es evidente que cometimos algunos errores, pero hay algunas cosas que sí que son rescatables. A mí, en principio, el plan de partido me pareció que el Celta era bueno, salió encendido, enganchado, como requiere la ocasión contra un partido contra el Madrid. Y empezó apretando bien y condicionando un poco, porque sabían que si el Madrid corre, pues te hace papilla. Segundo tiempo, pues porque el equipo está como está, el nuestro me refiero, o porque físicamente nos vinimos un poco abajo, por lo que sea, pues el Madrid corrió y ahí nos aniquiló. Pero claro que hubo cosas interesantes. El equipo juega el domingo contra el Girona y aprieta igual y es capaz de robar 3 o 4 pelotas, pues claro, no se enfrentan a los defensores que se enfrentaron el sábado. O cuando pierden una pelota, pues no tienen tanto miedo a perderla, porque no te van a hacer daño o te van a penalizar como te penalizó el Madrid. Es verdad que el Madrid, pues claro, te hace papilla, pero te hace papilla un poco también, pues porque hay algunas cosas que si llevo interviniendo en COPE con vosotros pues unos meses. Es decir, este tema de incorporar los jugadores cuando el mercado lo permite, eso vale cuando necesitas una, dos, tres incorporaciones. No, cuando tienes que sustituir a 7 jugadores titulares y 4 para completar la plantilla, o sea, 11. Cuando tienes 11 incorporaciones y te has pasado una pretemporada jugando partido y medio, porque los otros fueron pachangas, e incorporas a 7 jugadores la última semana, pues te encuentras, claro, que contra el Madrid, que te falta gasolina, tienes para hacer 3 cambios, uno de ellos de manera testimonial. Entonces, bueno, no pasa nada, estamos empezando, no todos los rivales son el Real Madrid, pero bueno, pues ¿por qué no lo aprovechamos para sacar alguna conclusión cara al futuro y decir, joder, pues el año que se necesiten 2, 3 incorporaciones, podemos especular con el mercado? El año que necesitas 11, tienes que rápidamente, el tiempo mayor posible, conceder al entrenador para que, como él dice, pueda armar el equipo. Si no, pues estamos sin armar.
¿A ti te da para sacar alguna conclusión después de las 2 primeras jornadas?
Sí, que todavía nos falta algún jugador que nos ayude en la parte de arriba, siempre y cuando los que han venido se vayan incorporando a las otras posiciones. Es decir, si banda derecha la tenemos cubierta, si luego podemos... Yo creo que el Celta no se debe obsesionar en sustituir a Brais y a Denis, que es lo que parece que está ahora, ¿no? Uh-huh. Ni a Dituro, ni al central mexicano, ni... No, simplemente lo que tiene que hacer es encontrar jugadores pues que con otras virtudes o muy parecidas pues sean capaces de encajar dentro de lo que es la idea grupal, ¿no? Y eso es un poco lo que me preocupa. La conclusión es que hemos empezado un poquito tarde a tener los mimbres adecuados y ahora no acabamos todavía de hacer el sexto, pero no pasa absolutamente nada. Hemos perdido, es verdad que hemos encajado 6 goles, es verdad que la imagen no... Pero, joder, si llegamos a haber ganado el día del Español, que estuvimos ahí a punto porque eran 2-0 y tal, pues no pasaría absolutamente nada porque tendríamos 3 puntos y hemos perdido contra el campeón de Europa, que, por cierto, nos ganó exactamente a nosotros como ganó a Paris Saint-Germain, a Liverpool y a Chelsea. O sea, vale. Pero es que es así, el Madrid es así. No hay que rasgarse las vestiduras. Simplemente, vamos a ver, me conformo con que el 50% de los jugadores que han venido sean útiles. El 50%, fíjate lo que te digo.
Con respecto al partido del viernes en Girona, evidentemente no voy a ser yo quien hable de urgencias, porque no lo creo así, pero sí es verdad que, sobre todo para reforzar un poco el ánimo de todo el mundo, sería importantísimo sumar los primeros 3 de la temporada.
Sí, ir descubriendo ya un poco esas posibilidades, ¿no? Pues claro que hay que ir sumando. Yo creo que todavía estamos... Es un año muy especial, pero yo creo que todavía estamos en ese periodo de adaptarnos todo. Y lo que necesitamos es tiempo. Tiempo necesitamos todos, todos. Nosotros, el Español, el Girona, porque también todo el mundo está pendiente de incorporar jugadores, de no sé qué. Y tiempo van a tener. Y trabajar mucho. Todos van a trabajar mucho. Nosotros lo que necesitamos es un poco que emerjan esas posibilidades, que parece que tiene paciencia, que Mingueza se incorpore, o si se lo merece, y si no, pues que espere en el banquillo. Ajá. O jugadores, o el sueco nos diga dónde está, si está aquí, o sigue paseando por Príncipe, o cómo es, como no sabemos nada, pues... A mí me sorprende que un equipo que se ve clarísimamente que no aguanta el partido físicamente, por las razones que sea, contra un Real Madrid, evidentemente todo subyace de que son mejores que tú. Joder, que hagas 3 cambios, 2 y 1, unos minutos. Cuando tienes para refrescar, si tú no les pones porque no confías en esos jugadores y creyendo estar convencido que efectivamente ya no se podía dar la vuelta al marcador, pero sí por lo menos poner en algunos problemas o ganar en sensaciones o dar minutos a aquellos jugadores que quieras. A mí me sorprendió en esas cosas son las que me preocupan. Los marcadores no, porque los resultados, si el equipo aprieta, si el equipo sigue compitiendo y sobre todo y por encima de todo, si Iago Aspas está enchufado, pues nosotros vamos a estar en mitad de la tabla fácil, fácil.
Pues a ver si todo esto se cumple en ese próximo partido el viernes frente al Girona. Como siempre, un placer escucharte. Javi Mate, gracias, cuídate mucho.
Vale, muchísimas gracias.
Más cosas que nos deja el partido del sábado. Le va a salir caro al Celta que un energúmeno tirase una botella llena de agua al terreno de juego, que además obligó a Gil Manzano a detener el partido un par de minutos. Un Gil Manzano que recogió este acontecimiento, este hecho, en el acta del partido. Y en cuanto al mercado, Ricardo, quedan 10 días para que se cierre lo próximo será dar salida a Santi Mina.
Sí, será oficial en las próximas horas. El Vigues va a jugar cedido en el Al-Shabaab y el Celta va a liberar una parte importante de masa salarial. El club saudita se va a hacer cargo de la totalidad de la ficha de Mina. La intención es que pueda debutar este viernes, de hecho, con los de Vicente Moreno cuando debuten en Liga contra el Albatín.
10 días también para que Denis Suárez encuentre acomodo y no esté, por lo menos hasta el próximo mes de enero, viendo los partidos del Celta, de su equipo, desde la grada. Insisto, lo siguiente, deportivamente hablando, para el Celta, el viernes a las 8 de la tarde en Montilivi, ante el recién ascendido Girona.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Más cosas también de mercado y de la pretemporada del resto de los equipos de las Rías Baixas. Ricardo, el Pontevedra se ha reforzado en defensa.
Sí, con Luis Martínez, central de 28 años, que firma por las dos próximas temporadas. Llega procedente del filial del Betis y jugó en equipos como el Sanluqueño, el Villanovense, el Arenas, el Écija, el Calahorra o la Unión Deportiva Logroñés.
El fin de semana nos dejó partido de pretemporada del Coruxo y además lo hizo con un susto morrocotudo.
Y el marcador 0-0, un partido sin dominador y que sirvió para ambos equipos acumular trabajo. Pero como bien decía Santi, el susto lo protagonizó Chiqui, que tuvo que retirarse del terreno de juego lesionado. En un primer momento se temía que el atacante sufriera una lesión grave en el tobillo, pero se ha descartado fractura. Todavía le están realizando pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión.
Y un partido también de verano, también de pretemporada, pero que tuvo prácticamente que de todo entre el Boiro y la Rosa.
Y por 2-3 se llevaron los arlequinados el partido. En el Memorial Carlos Muñiz, Luisito, que de hecho terminó expulsado por protestar, destacaba al final del encuentro que hubo dos partes muy diferenciadas.
En una primera parte estuvimos muy mal, pero también yo entiendo todo, porque entiendo que el equipo viene muy fatigado, pero es normal, es lo que buscamos, pero en la primera parte no estuvimos al nivel que yo pensaba. Aún así, bueno, pues fue injusto ir al descanso perdiendo 1-0, y en la segunda parte ya se vio otra cosa, ya se vio una cosa más cercana a lo que nosotros queremos.
Y en Copa Federación, por último, Ricardo, en cuanto al mundo del fútbol, cayó derrotado el Estradense.
Sí, no pudo ser para el Estradense, que cayó en las semifinales 0-1 en su campo contra el Arenteiro, rival de una categoría superior que se va a medir al Compostela, en una final que, como ha confirmado esta mañana la Federación Gallega de Fútbol, se va a disputar en nuestra provincia, en el campo de Baltar, en Porto Novo, el sábado 27 a las 8 de la tarde.
Son y 57 las 3, hasta aquí el fútbol.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la Empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Y antes de cerrar, os vamos a contar otras cosas. En balonmano, Ricardo, triple enfrentamiento para el Cisne durante este fin de semana.
Sí, jugaron un triangular el sábado en Oviedo, logrando dos victorias, 20-25 ante el balonmano Base Oviedo y 20-15 ante el Zarauda. Además, el domingo, los pontevedreses lograron el pase a la semifinal de la Supercopa de Galicia tras vencer en los cuartos al Siria por un claro 28-36.
El balonman Cangas se impuso en Orrosal.
Sí, en el trofeo Concello de Orrosal, primero eliminaron al Poua Handebol portugués en semifinales por 32-34 y en la final se enfrentaron y superaron al Novas, venciendo por 30-25.
También jugaron las chicas este fin de semana, Guardes y Porriño.
Derrota del Guardes ante el Aula Valladolid por 36-31 y victoria del Porriño ante el Rodwell Stamp por un claro 21-35. Sin embargo, peaje caro porque se lesionaron Casasola y la canterana Laura Reymúndez. Además, juega hoy también el Porriño. Las Dima Martínez vuelven a las pistas a las 7 contra el Aula Valladolid.
Cambiamos de disciplina en motocross. Sigue la remontada de Rubén Fernández.
Un décimo en el Gran Premio de Francia. Una mejora sustancial respecto al último Gran Premio donde tuvo que retirarse. Esta buena posición, este buen resultado le permite al piloto Vigues asentarse en la séptima plaza de la general.
En Traineras, Bueu pierde el liderato de la Liga Gallega.
En una regata marcada además por el viento y en la que Meira se llevó la victoria. Bueu fue séptimo, firmando una mala jornada que como a consecuencia decía Santi, se produce un vuelco a la clasificación que deja a los moañeses líderes con un punto de ventaja sobre los buenenses. Solo queda una regata en Coruña.
Y en tenis empezó el torneo internacional de Samil.
Con la fase previa, ayer se disputaron 5 encuentros, todos ellos quedaron resueltos en 2 sets. Hoy continúa a la segunda jornada clasificatoria para la fase final, 16 partidos. En esa fase final va a estar ya Jessica Bouzas, pero no la pontevedresa Celia Cerviño, que en las últimas horas ha causado baja por lesión.
Además del torneo Golf Cope Galicia, a ver si ahora me da tiempo y no pierdo los papeles, como en el tramo de Deportes Cope Galicia, los premiados en el campo de Meis: primer clasificado en primera categoría Juan Cuadrado, primer clasificado en segunda categoría Santiago Piñeiro, primer clasificado en Scratch Enrique Fariñas, primera clasificada en Damas Handicap María Elisa Lois y por último primer clasificado Junior Handicap Jaime Aguirre. Gracias, Ricardo.
Gracias,
hasta mañana.
Andy, hasta mañana.
Gracias a todos. Chao, adiós.